el último punto del, de los ejercicios espirituales ignacianos. Falta poco, así que ánimo, ya no queda nada. Tratar de hacerlo con, como, el, como los primeros, con grande ánimo y generosidad. Que sea realmente el silencio, interior, exterior. Y ahora va a tocar ver un punto de la, ya no concretamente de las historias que presenta San Ignacio, sino San Ignacio propone en el librito de los ejercicios tocar algún tema de la vida de Cristo, ¿no? Desde la encarnación hasta la resurrección. En el librito de los ejercicios él va seleccionando algunos temas para poder ir meditando. Y acá vamos a tocar un tema nada más, que es la encarnación del Verbo. Durante el tiempo que hemos venido meditando en estos días, hemos intentado hacer como nuestro ofrecimiento, nuestra oblación. Le hemos dicho al Señor que queremos vivir junto a Él. Queremos seguir su suerte. Y acá entonces uno puede pedir como una gracia de esta meditación, el conocerlo más y mejor, para poder identificarme más con Él. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, cuanto yo más conozca a nuestro Señor, más fácil va a ser que yo me identifique con Él. Y San Ignacio, cuando propone este punto, propone también una especie de composición del lugar o una vista con la imaginación. Y nos dice así: podemos traer a la memoria la historia de las cosas que voy a contemplar. Y aquí será, por ejemplo, ver a las tres divinas personas que miran toda la planicie y la redondez del mundo. Uno se puede imaginar Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo mirando hacia abajo cómo está el mundo antes de la encarnación, antes de la venida de la segunda persona. Que se propuso esa segunda divina persona él mismo ir en rescate de la multitud. Había mandado profetas, había mandado patriarcas, había mandado hombres justos, pero a todos la suerte era la misma. Los mataban, los despreciaban. Entonces ya sé qué voy a hacer, voy a ir yo mismo. Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, cuando ya el mundo estaba listo, ¿no?, estaba completo, había pasado ya el orden romano, la filosofía griega, la sabiduría de los egipcios, había, sin embargo, desde el punto de vista humano habían llegado a una cierta ciencia, sabiduría, pero estaban sin Dios, vivían como sin Dios. Ya era suficiente. Imaginación de las tres divinas personas. Y ahora uno puede imaginar al mensajero, a San Gabriel, el arcángel, enviado por Dios para ver y pedir el consentimiento. Porque Dios nunca hace nada sin que coopere nuestra libertad. Y entonces uno tiene que remontarse hasta Nazaret. Nazaret va a ser por unos instantes el centro del mundo. Allá arriba, el cielo poblado de ángeles, donde hay muchos puestos vacíos, un tercio de los ángeles, un tercio de las estrellas había sido arrastrado por la cola del dragón, vimos en el Apocalipsis. Esos lugares no habían sido ni siquiera ocupados ni por los patriarcas, ni por los profetas, ni por Job el justo, ni por Jonás, el que había luchado por Dios, ni por Jeremías, que había predicado, ni por Isaías. Todos estos estaban esperando en el limbo de los justos. No habían podido subir todavía al cielo, estaban esperando cuándo iba a llegar el Redentor, la salvación. Esperaban al primogénito, al Hijo unigénito de Dios. y acá abajo cómo estaba el mundo. El mundo judío, el griego, el romano, el bárbaro, una variada multitud de personas. La inmensa mayoría del mundo hundida en idolatría. Y muchos, muchos que se precipitaban automáticamente casi al infierno. No había llegado todavía la salvación. Nosotros hemos vivido y hemos nacido. Estamos viviendo en un tiempo después de Cristo. Nos es bastante familiar que Cristo haya existido. Pero imaginemos lo que tiene que haber sido el mundo sin un Redentor. Si ahora estamos mal, lo que tiene que haber sido antes de Cristo. Es una tierra triste. Ahí está entonces la tierra desolada. Va a ser la patria de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Allí me encarnaré. Iré al fango. San Ignacio nos dice que intentemos colocarnos y meternos ahí, en esa casita de Nazaret, así como a veces Fra Angelico se pinta él mismo o pinta a un monje dentro de un cuadro del misterio, ¿no? Cuando uno ve los cuadros, los frescos de Fra Angelico, el Beato Angelico, está siempre como un monje como contemplando o la cruz, o la crucifixión, o la transfiguración, porque tenía clara noción de que eso es bien actual. Que aunque pasó hace 2000 años, uno lo reactualiza dentro de la oración. ¿Cómo estaba la tierra? Crímenes, pecados. Aún en el gran imperio romano, en el gran orden y el derecho romano, una enorme degeneración antes de la redención. Incluso dentro del pueblo elegido. Nuestro Señor les dice que habían transformado la religión de su padre en tradiciones de hombres. La mujer era un juguete, era una cosa. Muchas personas eran esclavas. Los niños fácilmente abandonados. Es triste esta tierra. En vísperas de la encarnación es muy triste. Cubierta de maldad. Adoraban todo excepto al Dios verdadero. Las piedras, el sol, los astros. Confundían al Creador con la criatura. Por eso San Pablo va a decir en Romanos 8 como que la tierra gime con dolores de parto. Hasta que participe de la gloria de los hijos de Dios. San Ignacio escribe con delicadeza en ver y considerar las tres personas divinas como en un solio real. Van viendo cómo mueren y muchos descienden al infierno. Y entonces dicen, hagamos redención del género humano. Hagamos, las tres divinas personas. Uno puede quedarse contemplando esa maravilla. Bueno, basta, redimamos a esta gente. La Trinidad mira al hombre que había hecho con sus manos, a su imagen y semejanza. A imagen del Verbo, que después se va a encarnar. El hombre se había hecho como inútil por el pecado. Se había autocerrado las puertas del paraíso. Había intentado corregirlo. Había mandado el diluvio. Había mandado el fuego sobre Sodoma y sobre Gomorra. Todo parecía en vano. Y entonces se va a cumplir lo que San Pablo dice. se ofrece el Hijo como víctima propiciatoria. Ya no has querido ni ofrendas ni holocaustos. Entonces he dicho, aquí vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Ya no bastaban los cabritos. Voy a ir yo mismo a ver qué pasa. Y entonces uno se transmonta desde el monte del cielo hacia Nazaret, hacia abajo. Y ese diálogo casi fresco, sencillo, entre el ángel y la Virgen. Lo decimos todos los días. Ave María. La saluda. De vuelta en los frescos de Frangélico, siempre el ángel está inclinado con los brazos casi en cruz, como sabiendo quién es la futura madre del Redentor. La saluda, la glorifica con el saludo y le transmite la divina misión. Gracia plena, le dice, llena de gracia. Esta plenitud que se tenía la va a tener en todos los momentos de su existencia, sin disminución alguna, hasta con un crecimiento continuo. Había resuelto ser eternamente virgen. Se había desposado con San José para mantener su virginidad. El Señor está contigo. No como está con sus ángeles o con los hombres, sino como con una madre. Por eso el ángel se explica. Ella ha sido objeto de la predilección divina. Ha mirado la humildad de su esclava. Se enamoró de eso. Has hallado gracia delante de Dios. Es la grandeza de la misión de la Virgen Santísima. Tú eres bendecida entre las mujeres. Aquella Eva, porque había entrado el pecado al mundo, ahora de Eva se transforma en ave, la nueva Eva. Va a ser la encargada de la distribuidora universal de las gracias. Porta Cheli, le decimos, la puerta del cielo. Así como Dios quiso venir al mundo por medio de María, uno puede ir a Dios por medio de esa puerta, la Virgen Santísima. Por eso es puerta del cielo. Y este mensajero angélico, San Gabriel, es portador de luz. La luz que viene de lo alto. La luz que decimos siempre al final del Evangelio, al final de la Santa Misa, ¿no? Vino la luz. Y las tinieblas no lo recibieron. Dominus tecum, el Señor está contigo. Ese es el Emmanuel, Dios con nosotros. En algunas semanas más vamos a decirlo de vuelta en la misa de Navidad. En medio de este mundo corrompido, el Señor encontró un sagrario. Dios sintió casi como el vértigo de la humildad de la Virgen. Encontró un lugar. Un sagrario que tiene que ser todo cristiano en realidad. Un tabernáculo viviente. Cuando uno camina, deben decirnos, ahí va un cristiano. Ahí va una cristiana. Al oír todo esto, dice el Evangelio de San Lucas, María se turbó. Pero no se turbó como podríamos turbarnos quizás nosotros, por el miedo, ¿no? Se turba como aquella gente humilde que cuando la halagan se siente incómoda. Causa turbación que la feliciten a veces. Se le había revelado el infinito amor de Dios que sentía por ella. Y queda como estupefacta. ¿Por qué Dios me prefirió a mí? No. Yo querría estar escondida, que no me busquen. Yo me consagré virgen. No. quiero esconderme al mundo. Había sido consagrada, llevada al templo cuando era jovencita. Si se turba no es por lo que ve, sino por lo que oye, no quiere escuchar esto. Rechaza hasta el halago. En vez de complacerse en las alabanzas, se conmueve. ¿Cómo es que me estás hablando así? Podría decir. Yo no soy nada ante Dios. Se confunde ante el anuncio. Fíjense que es muy distinto. Es muy distinta la actitud de la Virgen María con la actitud de San Zacarías, el papá de San Juan Bautista. Cuando el ángel se le aparece y le dice que su esposa, Santa Isabel, va a concebir un hijo, él no lo cree, o él descree, y entonces queda mudo. El ángel lo castiga. Y era San Zacarías, ¿no? No temas, he aquí que concebirás. Pues yo no conozco varón. Bueno, el texto griego es no he conocido, ni conozco, ni conoceré. Es ese sentido del texto original de San Lucas, que manejaba todos los evangelistas el mejor griego. Él era griego, de familia griega. Solo que preguntaba cómo iba a ser eso, de qué manera. El Espíritu descenderá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Casi como en el libro de Génesis, ¿no? El Espíritu de Dios sobrevolaba, aleteaba sobre las aguas, dice Génesis. No temas, María, serás el arca de la nueva alianza, de la última alianza. La última que Dios hará entre Dios y los hombres. Es que yo no conozco varón. Ella solamente espera lo que Dios le diga. Espera de Dios la fecundidad. Y entonces, de su carne, de su vientre, de su sangre, de sus huesos, carne de mi carne, sangre de mi sangre, vendrá el Hijo de Dios. Cuando una orden de Dios es clara, al alma no le queda otra que decir, fiat, hágase, Señor. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero si esto es lo que vos me pedís, hágase, fiat. No sé cómo crees que yo lo haga, pero evidentemente me di cuenta que es así. Y entonces, bueno, acá estoy. Hágase en mí según tu palabra, fiat. La misma palabra del Padre Nuestro, fiat voluntas tua. Fiat mihi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra. Yo soy la esclava del Señor. Tú puedes disponer como quieras. Ya que lo quieras, aquí estoy. Habla, Señor, tu siervo escucha. Y se proclama esclava. La reina se proclama esclava, dispuesta a obedecer la palabra. En un sermón lindísimo, San Bernardo, cuando medita este texto, le va diciendo a la Virgen, apresúrate María, todo el mundo está esperando la respuesta, los ángeles del cielo, los patriarcas, los profetas, di que sí, vamos María. Como le va diciendo, bueno, no te achiques, dale, decile que sí, rápido, el mundo entero espera esto. Y entonces, en ese fiat, lo decimos siempre en el Angelus, et verbum caro factum est. Y entonces, ahí nomás, cuando uno da el sí, se da el milagro. El milagro. Y el verbo se hizo carne. En ese mismo instante en que termina de pronunciar la palabra, hágase en mí según tu palabra, fiat, Dios mismo dice, entonces acá, aceptó, consintió. Hágase. Todos los siglos esperaban esta respuesta. Los santos, los doctores, los mártires, todo el mundo que después hubo una iglesia a lo largo de los siglos depende de esta respuesta. Todos la esperábamos. Y el verbo entonces se hizo carne. El verbo que estaba junto a Dios seguía estando junto a Dios y ahora estaba junto a los hombres. Aquel por el que todas las cosas fueron hechas y sin el cual nada se hizo, ahora vivía nuestra vida. Sabía lo que era ser humano. Hombre acostumbrado a los dolores. No fue un Dios que quedó en el cielo. Fue Dios que bajó, se hizo hombre, se abajó. Se anonadó, como dice San Pablo. Se hizo como nada, como nosotros. La humildad de ese verbo hecho carne. No fue codicioso en eso de mantenerse igual a Dios. Tomó la forma de un siervo, dice San Pablo a los Filipenses, haciéndose semejante a los hombres. Este es el misterio de la encarnación, del que depende toda nuestra fe. La divinidad asume ahora la humanidad. El verbo se hace hombre. No tomó la naturaleza de un ángel, sino la de un hombre. No tomó nada más que un alma humana, también un cuerpo para poder sufrir. Toda la Trinidad encuentra en la Virgen Santísima a su esposa, a su hija preciosísima. Se instala en ese seno como en casa propia. Y el seno de María es entonces como el sagrario. Y a partir de acá la Virgen Santísima, no solamente que es madre de todos los hombres, sino también que es modelo de madre. Ella lo amamantará, lo educará en su infancia, a ella estará sometido, y también ella penará con él. A ti una espada te traspasará el corazón, le va a decir el anciano Simeón. Porque la madre sufre y se alegra con su hijo, cuando su hijo sufre y alegra. Con ese fiat, la Virgen Santísima no sabía todo lo que iba a pasar, pero suponía que si era ese hijo, el varón de dolores, muy bien en la vida no le iba a ir. Intentar hacer una meditación sobre estos puntos. San Ignacio nos dice al final de esto, de esta meditación, tratar de terminar con un coloquio, con una conversación, pensando lo que yo debo hacer ante este misterio de la encarnación. Dios se hizo hombre en el seno de la Virgen María, para que yo pueda llegar a Dios a través de la Virgen Santísima. Pidamos esta gracia, allá que es la puerta del cielo. Ave María Purísima.